La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pim 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 pam. Ya son las 8, sí, ya son las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias. 2 horas llevamos aquí con ustedes en el aeropuerto de Málaga y con los amigos que nos han encontrado. Porque el aeropuerto tiene su dificultad, es un aeropuerto enorme. Es el cuarto en volumen de pasajeros de España. Es una belleza realmente. Bueno, y nosotros hemos dejado pistas para que el que llegue pueda finalmente encontrarnos. Hay que agudizar la imaginación, saber buscar, tener olfato de Sherpa y entonces encontrarnos en esta planta donde nos encontramos y en este lugar. ¿Para qué? Para hablar hoy de AENA y Eurona y para hablar con nuestros amigos de los aeropuertos de España, que han instalado ya prácticamente en todos ellos esta red wifi que es gratuita, de acceso inmediato para todo aquel que tenga que esperar aquí, pues, lo que se espera normalmente para tomar un avión. Este aeropuerto hoy va a acoger cerca de 25.000 personas que entran o salen en los cerca de 150 vuelos, operaciones que se van a realizar en sus pistas. Este decano de los aeropuertos españoles, que está en su, por cierto, decano de los de su ubicación original. El aeropuerto está en el mismo lugar desde 1919, me acuerdo yo, cuando abrió. Anda que no fue aquí en Málaga un suceso, ¿verdad? Un auténtico suceso. En una mañana en la que llegan más nubes, pero no llega lluvia. La lluvia parece que llegará, puede que llegue en el fin de semana, a lo mejor con suerte. El sol se va a quedar aquí en el sur, en Baleares, en Canarias. Nieblas en el valle del Ebro y en la meseta norte. Suben un poco las temperaturas en el Cantábrico y sin cambios en el resto. Aquí andamos con la campaña electoral a cuestas. Aquí estamos con prácticamente la mitad de la campaña ya zanjada. Y la otra mitad en segunda parte, que nos va a llevar hasta las elecciones del próximo día 20 de diciembre. ¿Hay alguna novedad en las últimas horas? Bueno, meramente estratégicas. Si ustedes hoy acuden a muchos de los analistas de opinión de España, verán cómo la mayoría coinciden en que los candidatos, es decir, los del bipartidismo más los emergentes, no tanto los demás, que también son importantes, oiga, entre todos tienen un grueso de votos, no le diría que trascendental, pero desde luego no desechable. Bueno, los candidatos parecen haberse puesto de acuerdo en un objetivo: todos contra Pedro Sánchez. ¿Porque le tienen alguna manía personal o algo parecido? No. Pues porque unos desde la izquierda creen que pueden arañarle votos, otros están deseando colocarse en la segunda posición y han intuido algún tipo de debilidad en el mensaje de Sánchez, y otro porque es el que quiere ganar las elecciones y tiene que enfrentarse a Sánchez en un debate que, desde luego, si yo fuera Rajoy, procuraría no hacer demasiada sangre. Entre otras cosas porque al Partido Popular, de quedar por delante de las elecciones, que todo está por ver, hay muchos indecisos, posiblemente le interese más un partido socialista más fuerte que lo fuerte que pueda estar Ciudadanos o Podemos. Pero bueno, esto más, en fin, es cuestión, ya les digo, de estrategia política. Pablo Iglesias lo que quiere, está creciendo, él dice que está creciendo, y es verdad, se nota un repunte en su formación de Podemos a costa de meterse con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez les alimentó colocándolos a todos estos en lugares de importancia, en ayuntamientos de importancia en España, y esto les ha dado vida y le va a costar, entre otras cosas, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, a Pedro Sánchez, que el Partido Socialista sea el cuarto partido en liza. el cuarto, el Partido Socialista. Mensajes de las últimas horas. Pablo Iglesias se comprometió a celebrar una consulta vinculante en el primer año de legislatura si gobierna, lo hizo en Barcelona, y es mentira, porque no puede hacerlo. Porque la ley no se lo permite. Porque las decisiones no se toman solo en Barcelona, las que afectan a Cataluña, o en Tarragona, o en Gerona, o en Lérida. Se toman en toda España. Y eso debería saberlo uno que va de profesor de universidad y además de candidato a la presidencia del gobierno. Pero bueno, si este es el mismo que dijo que los andaluces hicimos un referéndum en el 77 para decidir si nos independizábamos de España, pues ya imagínense ustedes cuál es el nivel de atrofia deductiva, ¿no? Hablando de atrofia deductiva, en Argentina están montando un sainete para el relevo de la señora Fernández, de esta incapaz y desequilibrada presidenta argentina, en manos del señor Mauricio Macri, que para qué les cuento, van a tener que nombrar un presidente interino de 24 horas para recoger el mando de una y dárselo al otro. Allí está el rey don Juan Carlos, que por cierto no ha sido recibido por la señora Fernández, sí por el señor Macri, y va a representar al jefe del Estado, a su hijo, el rey don Felipe. ¿Y en Venezuela alguna novedad? Pues que Nicolás Maduro dice que sí, que bueno, que asume la derrota, pero que él no va a consentir, por ejemplo, que salga a la calle ninguno de los opositores encarcelados, políticos encarcelados, como represión política. Lo diga la Asamblea, diga lo que diga la Asamblea. Dice que vetará la ley de amnistía para liberar a esta gente que pretende aprobar, esta ley que pretende aprobar la oposición en cuanto se forme la nueva Asamblea, que ya saben ustedes, es a partir del día 5 de enero. En España hay otras cosas, otras noticias, en España y en el mundo. Con un ojo estamos viendo cómo va a terminar la cumbre de París y al final los acuerdos que se obtengan en esa cumbre no van a ser vinculantes. Con lo cual la eficacia de esa cumbre va a ser mucho menor de lo esperado y posiblemente de lo necesario. Y en deportes, tres españoles en el bombo de la Champions. Ahora les hablamos de eso. De momento, todas las noticias en titulares de este jueves 10 de diciembre del 2015.